Escuchábamos a Gustavo Cerati con Cactus, una muy linda versión que hacía de este tema. Vamos a empezar con la información, las 16:12 minutos, y le vamos a dar la bienvenida a alguien que está del otro lado del teléfono y que para mí realmente es un gusto poder charlar con ella. Y estamos hablando de Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo le va, Eve? Buenas tardes, bienvenida a Radio Nacional Mendoza.
Bien, acá estoy en mi casita. Guardadita como mucho.
Como corresponde en esta cuarentena.
Sí, trabajando un montón, porque como tengo varios programas y salimos los jueves como si fuera la plaza. Claro. Intento hacer todo lo que más puedo. Trabajo, leo, escribo. Tengo la mesa llena de papeles.
Muy bien, Eve. Bueno, le contamos a la audiencia que, bueno, hace unos días atrás también hablábamos, por supuesto, de este nuevo aniversario que estaba cumpliendo la asociación, de los 43 años de lucha ininterrumpida. Y quería preguntarte por eso, Eve. Perdón si puedo tutearte primero.
Sí, tuteame, Eve. Sí, claro que sí, soy la Eve para todo.
Claro. Quería preguntarte cómo pasaron estos 43 años, ¿no? En este contexto justamente en el que decís, bueno, de cuarentena y además con tanto trabajo desde casa.
Y más o menos tristonas, porque la plaza para nosotros es el gran bastión, ¿viste? Es lo que nos juntó, lo que nos unió, lo que nos dio visibilidad. Yo me estaba acordando recién que cuando nosotras empezamos y empezamos a ver que teníamos que tener un lugar para reunirnos, que todavía no teníamos, las primeras que vinieron a Buenos Aires a juntarse con nosotros fueron Clelia, María, María Domínguez, y cómo se llama esta otra que vino también.
Beba habrá sido, ¿no?
Beba
no, Becerra.
Beba le decíamos nosotros.
Becerra, ¿no?
¿Cómo?
¿Becerra?
Becerra, Elsa Becerra.
Claro.
Elsa Becerra fueron las tres que vinieron, porque ellas un poco se reunían con Clelia y otras madres en un lugar de una iglesia, no sé si era protestante o qué, y nada, pero todavía no iban a ninguna plaza. Y ellas querían, claro, porque se daban cuenta que éramos, al hacernos visibles era más, se veía más, por lo menos alguien hablaba, ahí están esas mujeres, esas madres, esas... Eso que nos dio el nombre, la plaza, ¿no?
Claro, claro.
Y eso fue también lo que nos fue uniendo con todas las madres del país. Y poco a poco otras madres fueron viniendo y fueron viniendo, hasta que en cada provincia se armó un grupo que peleó, que luchó, que siguen peleando algunas, como María Domínguez todavía ahí. Y nada, y eso fue muy fuerte para nosotros. Ahora, claro, al no tener la plaza, tuvimos que inventar una plaza virtual y... recibimos cantidad de llamados que no pudimos ponerlos todos. Mucha gente nos escucha. Esto que hacemos los jueves,
claro,
de transmitir así como si fuera la plaza, somos escuchadas en otros países del mundo también y nos pone contentas. El mateando fue una cosa que tuvo mucho éxito para que la escuche mucha gente afuera. Y eso nos da siempre una cosa más visible. Porque para nosotros no ir a la casa de las madres, sino ir a la plaza, es la primera vez, nunca dejamos de ir a la plaza y nunca dejamos de ir a la casa. Jamás la cerramos, ni aun cuando se muere una madre.
Claro.
Porque pensamos que tenemos que seguir. Así que la tuvimos que inventarnos. Y vos sabés que los jueves hay madres que me llaman y me dicen, yo ya me voy para la plaza, ¿eh? Y algunas ponen el pañuelo en el balcón,
claro,
en la ventana o en la puerta. Y calculan la media hora de la plaza y después, como si terminara la plaza, lo sacan.
Claro,
cada una se inventa una plaza ese día.
Debe ser muy difícil, por supuesto, porque es la actividad desde hace más de 40 años que hacen todos los jueves.
Es impresionante.
Entonces, claro, deben sentirse atadas.
Falta un pedazo de cuerpo.
Claro, tal cual, Eve. Bueno, y para decirle a la audiencia, Eve, ¿dónde te pueden escuchar? Porque, bueno, estabas contándonos de todas estas actividades que estás desarrollando,
bueno,
y que salen
Radio
en vivo.
Madre, tengo sí. La Salmona los sábados a la 1:00 p.m. uh-huh. Y los viernes a las 6:30 p.m. también en mi radio, con hace poquito que empecé ese programa, que la verdad que sale muy lindo, que es una compañera, una piba joven así como vos, con mucho entusiasmo. Y nada, en cada uno hago una cosa diferente. Después tengo Radio Capú los miércoles a la mañana y los sábados, bueno, por la televisión, que sale el programa del jueves, que también ya cumplió 10 años, el programa de la televisión todos los sábados a las 9:00 a.m.
Ebe,
así que tenemos una actividad.
Claro. ¿Y cómo es ese, cómo ves a esa Ebe desde hace 43 años a esta Ebe de ahora?
Y llena de aprendizaje, ¿viste?
Uh-huh.
Porque cada viaje, cada marcha, cada jueves es diferente siempre. Siempre hay una cosa nueva que te marca, que te golpea, con mucha más experiencia, ¿no?
Uh-huh.
Con mucha más las posibilidades para decir más cosas, y también con muchos más años que me impiden hacer otras cosas.
Claro.
Porque yo empecé cuando tenía 49 años, 48,
uh-huh.
y no paré más. Cambié mi vida, cambié mi forma de actuar en mi casa. A todas las madres nos pasó lo mismo, uh-huh. Cambiamos completamente, ¿no? Yo todavía trabajaba, después dejé de trabajar, tenía un taller de tejidos, siempre fui tejedora.
¡Qué lindo!
Y bueno, y uno se lanzó a la calle así, primero muy alocadamente, algunas empezamos antes de las madres, porque a muchas nos faltaron los hijos antes,
uh-huh.
Y empezamos a ir como todas las madres a todos los lugares, a las comisarías, a los juzgados, esa cosa desesperada, a buscar a los hijos, ¿no?
Uh-huh.
Y también empezamos a ver que había muchos chicos que nadie los pedía, y entonces decidimos socializar la maternidad, que también es difícil hablar a la madre, decir, mira, no te preocupes más solamente de tu hijo.
Claro.
Tenemos que hablar de nuestros hijos, de nuestras hijas, y los que conocimos a los hijos en profundidad, o los ayudamos a su trabajo incesante, increíble, revolucionario, con un trabajo de lucha de clases, una maravilla lo que hacían. Chicas muy jovencitas, muy entregadas a la política, que estudiaban, trabajaban, cantaban. Y cuando vos los ves y los pensás, ves muchos pibes de ahora que están trabajando en otro tiempo, no, uh-huh. De otra manera, pero cómo se entregan. Yo veo ahora con lo que nos está pasando con esta cuarentena, o 40 días en la casa,
sí.
Más, un poco más,
uh-huh.
Han formado grupos y van a los barrios más humildes, y con un megáfono les van diciendo a la gente lo que hay que hacer, los van acompañando, o están en el centro, en los edificios, llevándole a las personas de mucha edad la comida, o hacerle los mandados, pero con una voluntad y en ese silencio que por ahí mucha gente ni sabe que pasa esto.
Claro.
Y sin embargo están, eso hacían ellos, ¿no?
Eso te iba a...
Son cosas muy, muy de la juventud, muy, claro, entregadas, entonces las madres empezamos a reivindicarlos como revolucionarios, a sentirlos que teníamos que seguir su camino, que ellos nos habían parido a esta lucha, que ellos nos llevaron a la plaza.
Pero
la,
y hoy
la
día...
plaza nos llevó a su cena con su forma de pensar,
claro,
pero en realidad fueron ellos los que nos parieron a la lucha.
Uh-huh. Y hoy en día...
Esther nos enseñó la plaza, lo que era hacernos visibles.
Sí.
Y Esther nos enseñó que para sostener la plaza había que hacer cosas, que la plaza no se sostiene sola, que había que tener una universidad, escuelas, librerías, radios, periódicos, que había que escribir.
Uh-huh.
Y Mari Ponce nos enseñó que había otra iglesia, que no era la que conocíamos nosotros, que no era la iglesia que bendecía cuando tiraban a nuestros hijos al río y al mar, que no era la iglesia que le sacaba información en las cárceles a nuestros hijos, que había otra iglesia comprometida que también tenía desaparecidos. Así que cada una de nuestras madres asesinadas nos dejó un ejemplo.
Uh-huh.
Y después también todas las madres mal llamadas del interior, como siempre se dice, sí, de las distintas provincias, también fuimos aprendiendo. Y por eso empezamos a hacer encuentros en cada provincia. Y había un entusiasmo cuando empezamos a hacer los encuentros, un entusiasmo impresionante.
Era compartir lucha,
¿no? San Juan, una vez lo hicimos en San Juan, una vez en Mendoza.
Uh-huh.
y así se hizo una unidad muy importante con las madres. Y en Capital, bueno, ya teníamos la radio, la universidad, Sueños Compartidos, uh-huh. Elecuni, que es un lugar hermosísimo, un bar, en fin, muchas cosas tenemos las madres que hemos conservado, cuidado, protegido, que es de todas las madres.
Así es. Eve, te quiero preguntar sobre, bueno, la participación en el escenario político que ha tenido la Asociación de Madres, ¿no? Sabemos que, bueno, un gran esfuerzo han hecho los medios hegemónicos de comunicación siempre por abatir la lucha que lleva adelante Madres de Plaza de Mayo, y ustedes siempre han estado allí presentes en cada una de las acciones de los, sobre todo de los gobiernos populares, defendiendo sobre todo aquellas políticas que justamente buscan beneficiar a las mayorías o a los pueblos. ¿Cómo ven hoy en día, o cómo ves hoy en día este posicionamiento de madres respecto del gobierno de Alberto Fernández?
Y mira, nosotros tuvimos, para nosotros fue muy difícil entender que Néstor era otra cosa, que no era lo mismo uh-huh. que todos los otros gobiernos que nos habían defraudado con sus leyes y con su forma de proceder. Y tuvimos que ver que sí que era diferente y hacernos muy amigas y muy compañeras, como él nos decía, son las madres de mis compañeros, son mis madres y sus hijos son mis compañeros. Eso fue muy fuerte para nosotros, claro. Que Néstor considerara a nuestros hijos sus compañeros y a nosotras sus madres. Y cuando vino Alberto, cuando yo siempre decía a Cristina que me parecía que mejor que no se presentara otra vez. Uh-huh. Yo tenía una idea, yo, ¿no? Claro. Algunas veces he conversado con ella sobre esto. Y bueno, cuando lo nombró Alberto, no, yo no lo conocía mucho, sabía que había estado con Néstor, pues era, toda esa participación sí, pero tenía una idea de un hombre más moderado, más... Y en realidad, cuando él asumió, venía con esa idea, aunque era un país arrasado, el, bueno, o sea que hay que terminar con la grieta, que tenemos que ir todos juntos, que... Y de repente lo agarró este tsunami, que lo puso en otro lugar absolutamente diferente, que yo creo que ni él sabía que tenía ese hombre adentro, ¿no? Uh-huh. Que si no era patriota, se convirtió en patriota y que está haciendo las cosas todo lo mejor que puede, todo lo mejor que le permiten, porque la verdad que hay mucha indisciplina y que hay mucha gente... ellos todavía están acá, los que perdieron no están resignados a haber perdido. Uh-huh. Entonces inventan y mienten, insultan y te difaman, siguen difamando, los medios están fatalmente vendidos, ¿no? La mayoría. Entonces eso también da mucho trabajo y lo único que él sabe, yo hablé con él varias veces, con el señor presidente, y yo siempre le digo, mirá, me encanta, soy enamorada de la política, de lo que hacen, lo que no me gusta es ser obsecuente. Uh-huh. Así que cuando hay algo que no me gusta, mirá que yo voy a salir, que sí, ya te conocemos. Y nada, de nada, la quiero mucho a Cristina, siempre trato de conversar con ella. Y quiero mucho a la juventud que trabaja y que lucha y que pelea y que me pongo contenta cuando veo que hay jóvenes que ganan las elecciones y que tienen un lugar, porque la juventud tiene esa impronta. También tiene menos experiencia, entonces claro. Es muy bueno que haya de los dos lugares, porque uh-huh. hay políticos con mucha más experiencia en determinados lugares que no pueden ir los más jóvenes, uh-huh. que tienen que aprender, ¿no?
Así
es. Aunque la política, siempre le decimos a los chicos, las madres, a los jóvenes, que la política no es un lugar para conseguir un trabajo. Que la política lo que tiene esencialmente es una entrega para la patria, que la política tiene que ver con la lealtad, con la solidaridad, con el amor, con la comprensión, con no venderse. Para nosotros no cobrar la reparación económica, rechazar todo lo que sea. Cuando vino Macri, uh-huh. que le dijimos todo lo que le dijimos, que toda la gente se enojaba con nosotros, decía, Eve no tiene paciencia. El primer día que vino Maxi, las madres le dijimos de todo y nos quedamos en la plaza y no lo dejamos pasar ni de ida de vuelta. Son cosas muy fuertes que algunos las toman como violentas, pero la única defensa que tiene un pueblo es de hablar, de gritar, de protestar y de hacerse visible. Y las madres hemos sido eso siempre. Si hacemos un boletín es que se vea, si hacemos un periódico que se vea, la universidad que se vea. Uh-huh. Así que nada, eso las madres también lo fueron haciendo. Y ahí en Mendoza, María y Beba hicieron un trabajo sí, impresionante con uh-huh. otras madres, Margarita, en fin, uh-huh. unas cuantas madres que la acompañaron mucho. Empezó Clelia, me acuerdo siempre, sí. Me parece que Clelia era de Guaymallén, que fue una de las primeras. Y nada, esas madres que algunas con más timidez, que uno conoció menos, pero que iban siempre, y que ellas decidieron ir a las 11:30 para que las vieran, porque si no a otra hora no iba tanta gente, y
claro, el horario de siesta,
de la comisaría, arriesgando, y siempre pidiendo por los hijos, ¿no?
Tal cual.
Primero y principal trabajo y la reivindicación y todo es eso, ¿no?
Uh-huh.
Son ellos, son nuestras hijas. Cuando vos veías esas pibas jovencitas que iban y venían y trabajaban y de repente se cambiaban de lugar y había que mudarlas. Y, no, fue una tengo la suerte y el gran, no sé quién me puso en el camino de haber entendido a mis hijos y haberlos acompañado en muchas de las cosas que hicieron, haber absorbido en ese año que vivieron nuestras tres mejores compañeras, lo que nos dejó cada una, como te decía recién, ¿no?
Uh-huh.
Esas enseñanzas, la plaza, la hacerse visible, la otra que había que sostener la plaza, para sostener la plaza había que hacer otras cosas,
uh-huh.
y la otra que nos enseñó que había otra iglesia.
Uh-huh.
Eso es muy fuerte, ¿viste? Eso, la juventud, tenemos mucho amor con los pibes jóvenes, las pibas tenemos mucho contacto, por esto de haber empezado con el rock. Yo pensaba, ¿por qué a los chicos les gusta tanto el rock y a nosotros no nos gusta? Y empezamos a ver cómo nos ayudaron para tener la universidad,
claro.
a partir del gran apoyo de tantos conciertos. Y entonces empezamos a tener mucho más contacto, ¿no? Con los Charly García, con Bono, con Sting, con todas las bandas, ¿no?
Uh-huh.
Rata Blanca, qué sé yo, los Cadillac, todos esos compañeros que nos ayudaron, Vito de Heredia, León Gieco, que nos ayudaron un montón a ser lo que somos y a tener la universidad y la librería y todo lo que tuvimos, ¿no?
Claro. Eve, estamos llegando casi al boletín informativo, la verdad una pena porque me encantaría seguir charlando muchísimo, pero...
Llámame todas las veces que quieras,
querida. Bueno, muchas
yo
gracias.
Yo estoy en mi casa, no tengo ninguna pretensión, atiendo el teléfono, pero me tenés que llamar con tiempo porque
claro.
Yo hago una...
Sí.
Una
tenés una gran agenda, Eve, para hacerlo.
Sí, me gusta atenderlos bien, me gusta pensar
claro,
lo que voy a decir.
Claro.
Me gusta, qué sé yo, que no me tenga... El chico que me entendió, que me llamó recién, parecía que tenía miedo de hablar conmigo, pobre. Y ya bueno, está, ya la conectamos, yo digo, pobre.
Claro.
Este monstruo que me va a hablar ahora.
Eve,
lavo, plancho y cocino como todas las
claro,
mamás.
Claro, tal cual.
Hago lo que hacen todas.
Tal cual. Quiero solamente, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero preguntarte sobre la situación de los internos de todos los penales del país, ¿no? Y todo esto que se ha dado respecto de, bueno, en el contexto de pandemia, el pedido que han hecho muchos abogados de, en algunos casos, la prisión domiciliaria. Y bueno, la gran campaña que se generó en los medios hegemónicos respecto de, bueno, esta situación de que iban a soltar masivamente.
Yo creo que junto con los jueces, porque los jueces que soltaron a los tipos que son violadores lo hicieron a propósito, para joder a Axel y al presidente, para eso lo hicieron. ¿Crees que ellos son ingenuos que sueltan al tipo que no tendrían que haber soltado? No estaban en los planes soltar a esa gente. Hay miles de pibes y pibas que están presos sin tener ninguna condena. Entonces se había hablado que soltaran a esos, que no sé, hay como 18.000, bueno, que esa gente que no tiene todavía una condena, que los tienen eternamente procesados, porque eso fue un plan de la Bullrich, y ahora se mandan la parte, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me parece que... Pero no van a soltar ni a los milicos, ni a los que son responsables de crímenes, de lesa humanidad, ni a los violadores, ni a los que matan a sus mujeres.
Uh-huh.
¿Eso no, cómo van a soltar a esa gente? No. ¿Quién habló de eso? Pero claro, el enemigo, porque ni siquiera son contrincantes ni son opositores, son enemigos, no quieren al país, no quieren a nadie ellos, se quieren ellos solos. Y entonces, bueno, mientan, entonces un poco miente Clarín, un poco Mañeto, un poco el otro, un poco el otro, un poco el otro, y cada uno dice la suya y nada, y mucha gente se cree, dice, bueno, ahora que van a venir, nos van a robar, nos van a pegar, nos van a violar, no es así. Y ahora se frenó todo porque, bueno, a ver qué van a hacer.
Claro.
Pero la verdad que nadie tenía intención de soltar a esa gente. Pero yo creo que los jueces, junto con la prensa, lo hicieron a propósito, para tirarle todo este bardo a...